Bienvenidos. Vamos entonces a continuar, ahora sí, con nuestro estudio del profeta Jeremías. Estamos ya en el capítulo 11 y hicimos, bueno, pues un tiempo ya, una pausa, ¿verdad?, por el tema de las fiestas, pero es momento de retomarlo, de seguir caminando en esta profecía que es, decía yo, de las más importantes que nos toca escuchar. Yo sé que es un libro largo, pero eso no significa que cada palabra no sea importante. Creo que cada capítulo tiene un mensaje muy poderoso y yo te invito a que con un corazón abierto lo escuches en este día y que lo consideres para tu vida. Pues dice en el capítulo 11, después de este proceso, después de esta palabra en el que Jeremías abre de cierta forma su corazón, viene un mensaje que no suele ser tan distinto del que hemos escuchado en los profetas, pero vamos a verlo un poco más en el contexto en el que le tocó vivirlo a Jeremías. Dice en el capítulo 11, y si ya tienes tu Biblia ahí, ¿ya todos tenemos nuestra Biblia? Sí, bueno, pues espero que los que están en casa también tengan su Biblia abierta, que no se distraigan con nada y que estos siguientes minutos nos enfoquemos. Dice aquí Jeremías 11, palabra que vino del Eterno a Jeremías, diciendo: oíd las palabras de este pacto, y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, y les dirás tú: así ha dicho Adonai, Dios de Israel, maldito el varón que no obedecieres las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo y yo seré a ustedes por Dios. Pues esta es una palabra, decía yo, bastante común, podríamos decirlo, dentro de los profetas, una exhortación habitual. Escuchen las palabras, dicen. ¿Y enfocado en qué particularmente? Escuchen las palabras de este pacto, ¿no? Lo hemos dicho también, todo lo que Dios hace, lo hace a través de pactos. Todo lo que Dios establece, lo hace a través de pactos. Un pacto es una alianza formal, el establecimiento de un acuerdo entre dos partes. Entonces, en este caso, ¿cuál es el pacto más importante que Dios hizo con su pueblo? La Torá, los mandamientos, la Escritura. Eso es el pacto más importante que cualquier ser humano puede hacer con Dios. Y bueno, en este caso el llamado es: escuchen, habla estas palabras a estos moradores, a estas personas que están ahí, a la gente del pueblo de Jeremías, de su pueblo. Dice en el verso 3, les dirás: maldito el varón que no obedeciere las palabras. Entonces, estos son los típicos pasajes que por momentos suenan fuertes y generan un rechazo en la Torá, ¿no? Porque a veces la percepción, sobre todo en el ámbito cristiano, es que la ley es maldita, es mala, ¿no? Como que, ay, ma. Pero no está diciendo que la ley sea maldita ni sea en sí mala, sino la desobediencia a esa ley es lo que nos genera maldición. Y suena fuerte la palabra, así como que maldito, pero simplemente lo podemos entender también como son las consecuencias por no obedecer. No hay secretos tan guardados, digámoslo así, en la Escritura. Simplemente a veces es como es en causa y efecto, ¿no? O sea, no estudiaste, pues ¿qué va a pasar el día del examen? Pues vas a reprobar, entonces, y eso va a considerar que van a decir, ah, eres burro o lo que sea, ¿no? O sea, como que eso te va a traer otras consecuencias a la vez. Entonces, no obedecer la palabra de Dios, pues simplemente nos ponemos nosotros mismos bajo esa condición, la condición de ser malditos, de ser maldecidos. No porque Dios mande rayos de maldición como tú, simplemente es decir, bueno, las reglas son estas, las cosas son claras, quien no lo haga, quien no lo obedezca, el resultado es su vida va a caer en ese estatus de maldición. Entonces, a veces se hace guerra espiritual, se lucha como de rompe esta maldición y rompe, pero creo que la manera más fácil de romper esas maldiciones, pues simplemente es obedécelas, ¿no crees? Es como una situación similar. Si una persona tiene, no sé, el azúcar alto y le dicen, oren por mí para que el azúcar baje, ¿podrá resultarle? Pues sí podrá resultarle, Pero lo más sabio, ¿qué podría ser? Pues bájale al azúcar, chavo. O sea, pues bájale, baja. O sea, como que es nada más, es eso. Entonces, en este caso, pues, el de rompamos maldiciones, ok, pero más bien obedezcamos, porque la obediencia, ¿qué trae? Pues bendición. Así es como tan simple, pero no la complicamos, o no sé si no lo creemos. Dice también en el verso 4 que ese pacto, esa Torá, esos mandamientos, el cual mandé a sus padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, ¿no? Entonces, entendemos cuál fue el propósito de sacarlos de Egipto, llevarlos a la entrega de este pacto. Eso es lo que celebramos en Shavuot. Y eso también es visto como un pacto matrimonial, ¿no? Por eso les pongo esta imagen de una persona que está firmando una ketubá. La ketubá es un documento formal de matrimonio dentro del ámbito judío. Es lo que le da la legalidad a la relación, al matrimonio. La ketubá de Israel es la Torá. Por eso es que los famosos llamados 10 mandamientos, dice que fueron escritos ¿con qué? Con el dedo de Dios, ¿no? Hasta hay dibujitos, eso sí que está su dedito así, ¿no? ¿Por qué dice que con el dedo de Dios? Porque nadie más podía firmar, porque es un acto tan personal el matrimonio que Dios no podía mandar a un tercero a que se casara. Es como en la vida real. Nadie puedes, por más ocupado que estés, por más rico que seas, tú no puedes mandar ahí a un súbdito o a un empleado, lo que sea, y te, pues cásate por mí y nada más no beses a la novia, pero tú fírmalo. O sea, estoy bien ocupado, es que no tengo tiempo. Entonces, ¿sabes qué? O mándenme el documento, lo firmo y nos vemos luego. O sea, no puede ser. O sea, tienes que estar tú ahí, tienes tú que firmar, tiene que ser de puño y letra. Y Dios dijo, yo no voy a mandar a nadie. O sea, yo voy a estar ahí presente. Por eso Shavuot es tan especial, porque dice que la presencia de Dios estaba ahí, ¿o no? Y que hubo relámpagos y truenos y todas estas manifestaciones. Fue así como de luz y sonido en una boda, pero versión mega, mega así, ¿no? Entonces, esa es la importancia que tiene la fiesta de Shavuot y esa es la importancia que tiene la Torá. Por eso no podemos creer que la Torá esté abrogada o abolida, porque sería como divorciar a alguien sin, pues nada más así porque sí, ¿no? O sea, bueno, vamos a ver ahorita condiciones, pero esta es la importancia y eso es por lo que Dios les dice, si tú no cumples esto, vas a estar bajo maldición. Yo te saqué del horno de hierro. Esa es una forma de referirse a la cautividad, de referirse al tiempo que estuvieron en Egipto. El horno de hierro. Entonces, pues, ¿para qué eran los hornos de hierro? Para fundir, para meter estos elementos así terribles. Entonces, estaba terrible la condición en Egipto, terrible, era así un horno para ellos. Y el resultado de obedecer dice, ustedes me serán por pueblo y yo seré ustedes por Dios. Como diciendo, ustedes van a ser mi especial tesoro, yo voy a ser tu esposo, así como una historia de amor tal cual, ¿no? Que decimos, pues ¿quién no quiere un pacto así? Y por eso dice el verso 5, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije, amén, oh Señor. Es lo que dijo Jeremías cuando escuchó. Dijo, amén, cumple estas palabras, que este pueblo te obedezca, que este pueblo haga esto, para que se cumpla ese juramento. Entonces, no solo son las promesas de la Torá, sino que antes de la entrega de la Torá, Dios ya había dado promesas. ¿Qué promesas había dado Dios? ¿Qué promesas les había dado Dios, digamos, a su pueblo antes de la entrega de la Torá? Pues las promesas que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿no? Yo les entregaré esta tierra justamente, yo te multiplicaré, haré tu descendencia como las estrellas como las estrellas del cielo, como las estrellas del mar y como la arena del cielo, ¿no? Así, una mega hiper bendición. Entonces, ¿cómo es Dios tan hermoso que, por eso dicen, las palabras se les lleva el viento, no quedó solo en promesas de amor, de yo voy a hacer esto y esto, esto por ti, sino que además, aquí está por escrito, o sea, esto es algo formal de mi parte, y no es así de, no, sí, tú vente conmigo y yo y aquí, ahora sí que el sol, la luna y las estrellas, sino que dijo, no, pues aquí está el papelito. Así que chicas, pues no se dejen deslumbrar por promesas nada más de amor. O sea, pues, a ver, ¿dónde está el papel? Así que pues, está bien, pero a ver, órale, ponlo por escrito. ¿no? Por eso, en la ceremonia de bodas, ¿verdad? Después de ciertas palabras particulares de los novios, ¿qué les decimos? Está muy tierno, muy romanticón, va a haber muchachos, qué ternura, qué miel derramando por aquí, pero a ver, fírmenle, ¿no? O sea, aquí vamos a leer la que tú vas, adelante a todos, ¿va? Aquí ya les pasó a estos jóvenes que están por acá, ¿va? Ni modo, pues les tocó también, está bien, ¿no? Tenía que ser. Bueno, y dice en el verso 6, fíjense, ¿qué sucedió, no? En una que tú vas, hay términos, o sea, también hay que ser claros. O sea, la que tú vas también tiene condiciones, ¿no? O sea, tampoco es así como de, pues tú firme en blanco. No, espérame, sí, hay que leer. Por eso se lee públicamente. No es casualidad las cosas que se hacen bajo la jupá. Todo tiene un sentido y un propósito. O sea, Dios les entregó la Torá y no le dijo a Moisés, mira, pues estas son las condiciones así en chiquito, estas son las letras pequeñitas, tú y yo sabemos estas condiciones así. No, sino que dijeron, todos, así, todos escuchen, así, millones de personas al mismo tiempo. Dice el Talmud que incluso a los extranjeros viajaban como lenguas de fuego, como en Hechos capítulo 2, se posaban sobre cada persona y le decían en su idioma cada mandamiento que escuchaba. Todo lo que se decía, traducción instantánea. Y Google Traductor, así, en el momento. Para que todos dijeran amén, 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 amén a cada mandamiento. Para que cada persona entendiera lo que se estaba comprometiendo, lo que implicaba ese pacto. Y bueno, pues dice en el verso 6, ahora, fíjense, le dice el Eterno a Jeremías, y el Eterno me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra, no nada más escuchar, sino hacer, porque solamente protesté a ustedes, a vuestros padres, perdón, el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Pero dice el 8, el famoso pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron, cada uno, tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no cumplieron. ¿Qué está pasando aquí? Dice, bueno, recordemos, se dice como en aquellos tiempos, yo les dije a sus padres, esos padres, ¿quiénes son? Los que salieron de Egipto, esa generación, cumplan las palabras, escúchenlas, o sea, este es el pacto que les estoy entregando, pero ¿qué dijeron? No escuchamos, no hicimos, no obedecimos, no inclinaron, como dice ahí, su oído. Y dice Dios, yo los estuve amonestando desde temprano. Como esos papás de ya levántate, y luego ya levántate, hace esto, y luego báñate, y luego lo otro, y duro, ¿no? Pero ya luego lo agradece, porque es bueno, sí es cierto, qué bueno que no me dejaron ser ahí un flojonón, ¿no? O sea, no me dejaron ahí nada más a mis deleites y placeres, sino que hubo disciplina. Entonces Dios dice, desde temprano los estuve amonestando. Es decir, hay dos formas de entender esto. Tal cual, muy, digamos, desde ese amanecer en Shavuot, ¿se acuerdan? Desde que dice que se despertaron con un shofarazo, o sea, temprano tal cual. Y la otra es que desde, digamos, instruyéndolos desde su juventud, o sea, desde pequeños, desde que surgieron así como nación, Israel es mi primogénito, pues así desde ese primogénito pequeño le empezó a dar mandamientos, ¿no? Y pues muchos de los mandamientos tienen esta idea, repíteselas a tus hijos y cuéntales esta historia a tus hijos y desde que sean chicos. Entonces dice, yo siempre les dijo esto desde chicos o desde temprano hasta el día de hoy, pero no quisieron, ¿no? Esa es la dureza, la cerrazón de un corazón que dice aquí, se fueron tras la imaginación de su malvado corazón. Entonces, de verdad que a veces no hay límites, ¿no? En nuestra imaginación y en nuestras ideas y en lo que pensamos que nos vamos a salir con la nuestra, ¿no? Y en este caso, el corazón tiende muchas veces hacia lo malo. Más adelante el mismo Jeremías dice, ¿no? Que el corazón del hombre es perverso, tiende hacia el engaño, y no nada más de engañar a otros, sino autoengañarnos. Eso es lo increíble, que nuestro propio corazón nos boicotea. O sea, nos juega malas pasadas, haciéndonos creer lo que sabemos que muy en el interior es mentira. Entonces, es muy común esto. O sea, nos dejamos llevar por el sentir más que por la obediencia como tal. O sea, puede más el como yo me siento, como yo lo siento, que como es. Y esto sería el equivalente a que un médico le diga a una persona, bueno, tómate esto, ¿no? Y dice, no, pero pues yo ya me siento bien, yo a la segunda pastilla ya me siento bien, ¿sabes qué? Yo ya le dejo. Entonces, bueno, como tú ya te sentiste, ya no lo hiciste. Puede suceder lo mismo aún en las cuestiones espirituales. Como yo no me siento mal, ¿no? Como yo no me siento, digámoslo así, pecador, ¿no? Como yo no siento, yo no veo consecuencias, digámoslo así, de bueno, si no guardo Shabbat, no pasa nada, o sea, no me pasó nada el sábado pasado, no me pasó nada el sábado antepasado, pues, ¿qué me puede pasar ahora? Como que no pasa nada, no se ve eso. Hay cosas, la gran mayoría de las consecuencias del pecado no se ven de inmediato, ¿o sí? No se ven, no se sienten, tal vez así. Entonces, nuestro corazón nos engaña. Nos engaña. Entonces, dice aquí, se fueron tras la imaginación de su malvado corazón. ¿Cuál es el resultado? Traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto. Ahora, ¿qué palabras son las palabras de ese pacto? Pues también las consecuencias que habla de transgredir ese pacto. Y bueno, pues para muestra está Deuteronomio 27 y Deuteronomio 28, donde es muy claro todas las maldiciones que vendrían simple y sencillamente por no obedecer. Entonces estamos así como el obedecer versus lo que siento, ¿no? Lo que siento que es contra lo que se debe de hacer. Y pues muchas veces somos derrotados, ¿no? por el sentir más que por el hacer. Un caso así de estos fue Saúl, el rey Saúl, Saúl Amelech. Pues él en su corazón sintió cuando fue ordenado que debía destruir a todos estos pueblos de Agag, ¿se acuerdan? Que en su corazón dijo, bueno, pero yo le voy a guardar a Dios lo mejor. O sea, no le voy a guardar lo rascuacho ahí, lo que se quedó así todo, no. O sea, así de lo mejor del ganado, lo mejor de los animales. O sea, le voy a poner un sacrificio, no se va a ir para atrás Dios, impresionante. Así, ¿no? O sea, me va a poner en el cuadro de honor de los cuates más adictos de todos, así, ¿no? Estos sacrificios van a ser inolvidables para Dios. Y pues ya estaba así, ya bien campante y bien feliz. Yo creo que así ya ponen sus mejores atuendos y todo. Y que llega, ¿se acuerdan? El profeta Samuel. Y que dice, a ver, tú ven para acá. Así, ¿cómo estuvo la cosa? No, pues es que yo sentí nada. O sea, la desobediencia. Esto es como, ¿qué le dice ahí? Como hechicería. O sea, esto es un pecado de idolatría. Así, doy. O sea, que en lugar de salir exaltado, salió pero regañadísimo. Ya, al final terminó perdiendo el reino, ¿no? O sea, prácticamente ahí se le dice. Entonces, no es un juego. No es un juego. La cuestión de es que yo sentí, uy, ten cuidado, porque nos puede jugar una mala pasada el corazón. Tenemos que sopesarlo. Entonces, a veces no nos queda más que obedecer fríamente, digámoslo así, pero ni hablar. Y querámoslo o no, la obediencia siempre va a estar por encima de cualquier sacrificio. Y eso se le dijo justamente a Saúl. Bueno, dice entonces en el verso 9, y me dijo el Eterno, fíjense, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. ¿Qué está pasando aquí en el contexto? Se acaba de morir el rey Josías, este rey que trajo un avivamiento muy importante en Jerusalén, en Israel. Él, bueno, dentro de su periodo se encontró nuevamente la Torá, ¿no? Porque estaba, por decirlo así, extraviada, no se estaba guardando, no se estaba obedeciendo. Y entonces este hombre, Josías, trajo toda esta fuerza espiritual de vamos a destruir la idolatría, vamos a quitar los altares de estos dioses, vamos a restablecer el sacerdocio, así como otra vez a caminar en los mandamientos. Entonces fue una época grandiosa para esa etapa de Judá. Pero cuando muere, pues se vino, como diríamos, en caída libre, así en picada todo lo que sucedió. Y entre ellos, pues los mismos líderes, la gente que estaba en el sacerdocio, la gente que estaba en el templo, eran los primeros que ya estaban en su mente maquinando el de no, vamos para atrás, o sea, no queremos esto, o sea, no vamos a seguir otra vez estos mandamientos, otra vez estos decretos, otra vez esto. Entonces, ellos están maquinando en su corazón, en su interior, y por supuesto también contra Jeremías, ahorita lo vamos a ver, el dejar los caminos de Dios. Entonces, yo sé que para cualquiera de nosotros suena raro así como de voy a planear dejar a Dios, o sea, no lo vemos así, ¿no? Pero nuestras acciones finalmente nos llevan a eso. Y dice en el verso 10 entonces, fíjense lo que le declara Dios a Jeremías. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. A la casa de Israel y a la casa de Judá, la casa de Israel, perdón, y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual yo había concertado con sus padres. Entonces recordemos que el reino de Israel se dividió en dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá, y dice aquí los dos por igual de infieles. Ninguno de los dos cumplió. Por eso, en el capítulo 31, el pacto renovado, ¿con quién es? Con la casa de Israel y con la casa de Judá, porque ellos son los que validaron. O sea, por decir que la bronca, el problema, pues era con ellos, no con las demás naciones. No tenían pacto de nada. Pero Israel y Judá sí, y ellos invalidaron. Y yo les decía sobre la Ketubá que hay condiciones, ¿verdad? O sea, también hay que decirlo, porque así es. Hay cláusulas, digámoslo así, y ahí se estipula. O sea, si, por ejemplo, la mujer no cumple las condiciones que están establecidas en la Ketubá, el hombre la podía divorciar y no pagaba el famoso monto, lo que se estipulaba ahí en monedas de oro. Entonces, no era así como de que, ay, bueno, pues ya con la Ketubá ya soy la mujer maravilla, o así como el paraguas con el que no me mojo. O sea, sí, siempre y cuando cumplas. Pero si la iniciativa, digámoslo así, de la invalidez del pacto lo lleva a cabo, por ejemplo, en este caso la mujer, pues esa Ketubá no la va a guardar, no la va a proteger. El hombre no está obligado a, digamos, a indemnizarle o a pagarle o a cubrirle lo que está establecido ahí, porque ella es la que falló a ese pacto. Entonces, pues dice aquí, quien invalidó el pacto, ¿quién fue? No fue Dios, fue Israel y fue Judá. Pero Dios no tomó la iniciativa de, pues vamos a deshacer este pacto, porque Dios no lo hizo. Dios nunca ha hecho eso. Ha sido más bien su pueblo. Y por eso dice en el 11, por tanto, así ha dicho el Señor, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí y no los oiré. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses a quienes queman incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Simplemente que dice, van a venir las consecuencias. ¿Sí? Y entonces, pues en esos dioses que confiaste y que te apoyaste y que creíste, pues esos no te van a salvar a la mera hora de ese día. Ya a la hora de los problemas vas a ver cómo te terminan dejando. Entonces confiaste en ellos. Cuando venga el problema, no te van a poder sacar de ahí. Dice en el 13, porque según el número de tus ciudades, fueron tus dioses, oh Judá. Y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, o sea, como de vergüenza. Altares para ofrecer incienso a Baal. ¿No? Pues como es muy común, ¿no?, en Latinoamérica y todo, pues hay templos, dioses, todo en todas partes, ¿no? O sea, como que no hay prácticamente lugar. Y luego dices, no hay para escuelas, no hay para no sé qué, no hay para comprar una Biblia, pero sí hay para un montón de cosas, ¿no? Y aquí no es la excepción. Dice, según el número de tus ciudades, fueron tus dioses. No, hombre, tenían todo un panteón de dioses, ¿no? Así se le llama a los dioses que tenían, como exhibiendo, como mostrándoles, ¿no?, todo lo que se llenó de idolatría, aún la ciudad de Jerusalén. Como para decir, mira, pues no hay pretexto. O sea, como, ¿de dónde vas a decir que has cumplido? Si a donde volteemos, así como hay de calles, así hay de dioses, así hay de idolatría. Dice el 14, tú pues no ores por este pueblo. Fíjense ahora lo que le dice Dios a Jeremías. No ores por este pueblo. Cosa muy extraña, ¿no? Que de repente Dios le diga a alguien, no, tú no ores ya. ¿No? Pero, uy, pues yo estoy en la cadena de oración. No es de esos. Sino le dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día en que su aflicción clamen a mí. ¿Por qué le dice Dios esto a Jeremías? Es cosa muy rara, ¿no? Que pues como en la Biblia Dios le dice a alguien, no, ya no estés orando. Bueno, no es porque Jeremías orara poco, ¿no?, y ora menos. Simplemente es diciéndole de cierta forma, ¿sabes qué? ya no va a redituar, o sea, ya no va a funcionar, ya no, ya hay una decisión, digámoslo así. O sea, la consecuencia de la invalidez, de lo que ellos hicieron, de la invalidación, perdón, del pacto, ya está, o sea, eso ya no lo vas a poder cambiar. O sea, hay cosas que ya no vamos a poder cambiar y ahora sí que ni aunque oremos y ayunemos. Entonces, en este caso, Dios ya había decretado. Jeremías había estado clamando y clamando y clamando y rogando al Eterno y pues es correcto, está bien. Pero fíjense, primero para que Dios le diga a alguien ya no ores, es porque primero ya lo hizo, ¿no? No tomemos así este versículo de no, ¿qué, por qué no oras? Dios dijo que no. Bueno, esperamos, porque ya no es en el momento necesario, ya no estaría Dios escuchándolos, ¿sí? Por eso dice aquí en el 15, ¿qué derecho tiene mi amada en mi casa habiendo hecho muchas abominaciones? Es decir, fíjense, en aquellos días sobre todo, es muy importante, era muy importante el tema de la ketubá. Porque no es como hoy, o sea, bueno, hoy aunque de todas maneras sigue siendo sumamente importante, la mujer ha alcanzado, ¿no?, un cierto estatus dentro de la sociedad. O sea, pues puede tener negocios, puede tener una carrera, puede emprender muchas otras cosas, tiene muchas otras formas también, digámoslo así, de ganarse la vida, otro tipo de recursos, en fin, ¿no? Pero en aquellos días, bueno, la mujer, y bueno, y en general la sociedad, no es que fuera una ciudad pues como estudiada y que todos tuvieran un oficio o una profesión, eso no sucedía, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿sí? El papel, el rol de la mujer estaba hasta cierto punto como muy limitado en ciertos casos. Entonces, la peor condición que podía tener una mujer era, por ejemplo, que no tuviera una ketubá, porque no había nada que le respaldara. Y bueno, como hasta hace no muchos años todavía en las leyes, por lo menos en México, pues la ley, digamos, que protege, ¿no?, de cierta forma a la mujer y a sus hijos. O sea, el hombre, en teoría, es como el obligado a dar una manutención y a responder, o sea, pues por eso, ¿sí? Entonces, pues si la ley no la apoyaba, pues la mujer quedaba como descubierta, quedaba sin esa protección. Entonces, siempre ha sido así históricamente, incluso en el ámbito de la Biblia. Lo que peor le podía pasar a una mujer era como la mujer samaritana, ¿no?, que 5 maridos has tenido, pero con el que ahora vives ya no es tu marido. O sea, no tienes nada. ¿A quién vas ahora sí que ir a demandar, no? No, pues que por concubinato, nada, pero pues no es lo mismo. O sea, bueno, eso ya es un intento de tratar de mejorar, pero no era así. Entonces, por eso era tan importante el tema de la ketubá, porque era lo que protegía, lo que le daba el derecho a la mujer, lo que le daba validez, por supuesto, a su matrimonio. De cierta manera, lo que le daba ese apellido o ese nombre, esa pertenencia a una familia, y el hombre estaba obligado a cumplir esa ketubá. Entonces, pues, si la mujer invalidaba por otra condición, ahora sí que por portarse mal, pues ahí vienen las consecuencias también. Entonces, la pregunta es, pues es interesante, porque dice aquí Dios, ¿no?, ¿qué derecho tiene mi amada en mi casa habiendo hecho muchas abominaciones? O sea, como, ¿cómo puedes pedir, cómo puedes exigir que se cumpla esto si tú misma fuiste la que metiste los amantes aquí a la casa? Porque eso es lo que de cierta forma hizo Israel. O sea, lo que le está exhibiendo. O sea, no hay calle que no tenga un ídolo aquí. O sea, así conforme a tus calles fueron tus ídolos. Conforme al número de tus ciudades, tus dioses. Entonces, no me digas que ahora te pones muy exigente, ¿no? Así como de que, no, pues yo quiero el 50%. No. ¿Cómo puedes exigir? O sea, casi, casi, ¿con qué cara? Porque es más, apegados a la misma escritura, ¿qué le sucedía a la mujer adúltera? A ver, no tengan miedo, mujeres. Habría que matar a los dos, por supuesto, ¿no? Pero por supuesto que también estaba ahí la mujer. Entonces, pues como dice, ¿con qué cara vienes y exiges y dices y reclamas y todo? Y pues aquí metiste tus amantes. O sea, ¿con qué cara puedes exigir ahora que el esposo cumpla y que sea y que todo? Perdiste todo derecho. Es lo que le dice aquí. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Pregunta. ¿Crees que hay que con unos frijolitos y todo ya se va a solucionar así todo? No, no, eso no se va a solucionar así. Eso no va a cambiar todo lo que tú ya hiciste. Pero, pues, qué fácil es caer en lugar de me arrepiento, reconozco. No, pues, ¿sabes qué? Le echo ganas. Ahora sí le voy a echar ganas y ya con las ganas. Pues sí, las ganas están bien. Pero también hay que reconocer, aceptar y arrepentirse. Y entonces pregunta a Dios, o sea, tenés el templo, vas a llevar todas estas carnes sacrificadas y todo. ¿Eso te va a evitar las consecuencias? Ese es el pensamiento de muchos, ¿no? De, híjole, me porté mal y no sé qué, pero ahora, echándole ganas, equilibro la balanza, ¿no? Y no es aquí una cuestión de equilibrar la balanza. Aquí lo que Dios quiere es un corazón humillado, un corazón que reconozca, porque eso es lo único que podía librarle del castigo. O sea, apelar así a misericordia, decir, perdona, o sea, clamo por misericordia. Porque si es porque voy a traerme aquí 20,000 sacrificios de animales, eso no va a cambiar. Eso no va a ser posible. Entonces, pues Dios, wow, sí, como que es muy fuerte aquí. O sea, es muy directo a decir, ten vergüenza, ¿no? Así como de, o sea, me vienes a pedir a mí, ¿qué derecho tienes tú de exigir cuando tú mismo rompiste la que tú va? Tú mismo anulaste la que tú va. Ah, pero pues ahora sí, ¿no? Las promesas de Dios y quién sabe cuánto y cuánto que está clame, clame, clame. Y dices, pues primero alíñate, primero arrepiéntete. Vean cómo lo expresa también de una forma poética Dios en el verso 16. Dice, olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó el Eterno tu nombre. El olivo es un árbol que también con el que se representa a Israel y es un árbol importante dentro del ámbito bíblico porque del olivo se extraían pues justamente el aceite de donde se ungían a los sacerdotes y a los reyes. Entonces, el decir que Israel era un olivo es como decir, de ti surgen reyes, de ti surgen los sacerdotes. O sea, tú tienes un llamado muy especial, eres una persona muy especial, pero pues miren lo que has caído, ¿no? Entonces, y además el olivo eran árboles o son árboles que duran muchísimos años, ¿no? Representa de cierta forma como la, pues como la eternidad en el sentido porque duran milenios. Entonces, dice en el verso 17 también, perdón, en el 16, a la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Oh, entonces es una tragedia cuando un árbol es quemado. Por eso las noticias cuando se está incendiando un bosque es porque ¿cuánto tardará en crecer un bosque nuevamente? ¿Cuánto tarda en crecer un árbol nuevamente? Se quema, no sé, pues en cuántos minutos o en cuánto tiempo, pero que eso crezca otra vez, no hombre, o sea, es una vida tal cual. Dice entonces ahí mismo en el 17, porque el Señor de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad de la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Pues eso es parte, ¿no?, de la consecuencia. Digo, mira, este árbol precioso, lo cuidé, lo planté, todo lo que tardó en crecer, pero fuego vendrá sobre él. Fuego vendrá. Dice en el 18, y el Eterno me hizo saber, ¿sí? El Eterno me hizo saber y lo conocí, entonces me hiciste ver sus obras. Dios le está hablando a Jeremías, diciéndole, te hice ver. En otras traducciones, en otras versiones, lo ponen como que Dios le hizo ver a Jeremías lo que esa gente estaba planeando. Y lo que estaba planeando no nada más era conspiración contra Dios, sino ¿saben contra quién? Contra el propio Jeremías, contra el pobre Jeremías. También le tocó por ponerse de ese lado. Entonces, dice, Dios me lo hizo saber y lo conocí, entonces me hiciste ver sus obras, Dios le reveló. Dice, yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendían que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortemos de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. ¿De quién más se dice esta expresión? Como cordero fue llevado al matadero. De Yeshua. Jeremías en ciertos casos hace de cuenta que es, o Yeshua es como un Jeremías, digámoslo así, de su generación, de su época. Tal cual, o sea, lo mismo que vivieron muchas cosas Jeremías y Yeshua, son así iguales. Rechazo, el mensaje, lo mismo. Entonces, hoy aquí, pues dice Jeremías, yo andaba como cordero ahí inocente, corriendo entre lobos, no sabía que me iban a llevar al degolladero. ¿Sí? No entendí, o sea, dice, no entendía que maquinaban designios contra mí. Y dice el verso 20, pero el Eterno, pero el Señor de los ejércitos, pero oh Señor de los ejércitos, perdón, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Bueno, pues a lo mejor cualquiera de repente puede sentir que alguien la trae contra ti, pero pues dice aquí un ejemplo, deja que Dios juzgue, ¿no? O sea, Dios ve la mente, Dios escudriña el corazón, o sea, Dios es el que va a aplicar la justicia. O sea, déjale a Dios esta parte y pues confía en Él, ¿no? Confía en Él. Porque Dios escudriña la mente y el corazón. O sea, no podemos engañar a Dios, por supuesto. Nadie puede engañar a Dios. Por más que una persona se haga la muy amable, muy lo que sea, Dios sabe lo que hay en su corazón. Dios sabe la intención de esa persona. Y lo que dice Dios es, tú dame chance a mí. O sea, yo me voy a vengar. O sea, tú no tomes acción. Porque si tú tomas acción, muchas veces Dios dice, ah, bueno, entonces no vamos a aplicar dos veces la misma justicia. Escoges o tú o yo. ¿Ustedes qué escogerían? Eso decimos, pero no, yo no me espero tanto, ¿no? O sea, como de, no, yo te ayudo. No, pues no. Dios dice, no, dame chance a mí. Dice, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, decir, Señor, pues esta es la situación, esto es así, y pues yo pongo delante de ti esto. Sé tú el que juzgue, sé tú el que obre, sé tú el que haga lo que tenga que hacer sobre esa gente. Y en este caso Jeremías pues estaba rodeado de enemigos. Y dice, por tanto, así ha dicho el Señor acerca de los varones de Anatot, que buscan tu vida, diciendo, no profetices en nombre del Señor para que no mueras a nuestras manos. ¿Qué era esta ciudad de Anatot? Anatot era la ciudad de donde era Jeremías. Con los más cercanos, los que eran ahí sus paisanos, sus contemporáneos, todas estas personas, y estaban en contra de él a tal grado diciéndole, mira, ¿sabes qué? Mejor, ya mejor párale de aquí. Porque te va a costar la vida. ¿Sí? Dice en el 22, así pues ha dicho el Señor de los ejércitos, he aquí que yo los castigaré. Los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre. Uy, ¿no? O sea, tremendo castigo también traería Dios. La espada pues representa esta invasión que trajo Babilonia y esta terrible cautividad a la que fueron llevados. A tal grado que dice, sus hijos morirán de hambre. O sea, esto es un extremo, ¿no? Muy terrible que no nos podemos imaginar, ¿no? Así como de que nuestros hijos mueran de hambre, pues, ¿qué tendría que pasar? Y dice, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año de su castigo. O sea, yo tengo un tiempo, yo tengo un decreto, ese año va a llegar, yo voy a cumplir, dice Dios. Y bueno, pues, mucho más fuerte para esta gente de Anatot, porque también dice el dicho, bueno, dice la palabra, al que mucho se le da, o sea, pues también mucho se le pide. Entonces, pues ahora sí que no tenían a cualquiera, tenían ahí a Jeremías. Por eso el juicio que vino después de Yeshua también fue terrible para esa generación. Y Yeshua se los dijo, porque mayor que Salomón está alguien aquí, mayor que Jonás está alguien aquí, mayor que alguien que el templo está aquí. Entonces, pues así les va a tocar. Entonces, al que mucho se le da, también mucho, mucho se le pide. Dice en el capítulo 12, vamos a Jeremías 12. Justo eres tú, oh Señor, para que yo dispute contigo. Entonces, fíjense, después de este momento como muy difícil para Jeremías, de darse cuenta que era como una pobre ovejita ahí, ingenua, inocente, en medio de... Ya lo estaban llevando al degolladero y ni enterado, ¿no? Yo no sé si les pasa así a las ovejas que... Bueno, no sé, pero... Pues de pronto creo que todos podemos caer en esta situación que va a expresar Jeremías. Un momento de cierto desahogo, por supuesto, pero también como decir, bueno, Dios, ¿por qué? O sea, ¿hasta cuándo vas a hacer algo? ¿Por qué la gente mala prospera? ¿Por qué no hay justicia en la tierra? ¿Por qué siempre me va mal a mí? O sea, ¿por qué no se mueren de estos que son tremendos? O sea, ¿no? ¿Por qué no les pasa nada? ¿Y por qué a mí tan difícil la vida? Bueno, reconoce Jeremías la justicia, pero también expresa con sinceridad lo que hay en su corazón. Dice, justo eres tú, oh Dios, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones, ¿no? También como pues esta hipocresía, ¿no? De, ah, sí, o sea, dicen sí, amén y todo, aleluya, lo que sea, Baruch Hashem, todo lo que podrían decir con respecto a Dios, pero su corazón estaba lejos realmente de Dios. Y eso como que, pues muchas veces da coraje, ¿no? Como que le da ese celo, ese coraje, más con la gente que es como muy religiosa, ¿no? O sea, como que dicen, ya, es más peor tantito, ¿no? Porque como que, ay, sí, muy hipócrita todo y, ay, como que les da más coraje, ¿no? Y Jeremías pues vivía esa situación, que estaba el templo en pie, había sacerdotes, había esta gente que se enriquecía, que eran corruptos, y dice, pues ay sí, muy aquí en su boca muy alabadores, pero su corazón en el fondo así hipócritas. Dice, pero tú, oh Señor, cercano, pero tú, oh Señor, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como oveja para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. ¿No? Así, pues como Moisés andaba así de oveja, pues también arrebátalos a ellos. Y dice, señálalos para el día de la matanza, porque era también algo habitual que a las ovejas dentro de todo el redil se les marcaba, se les ponía así como una tintura roja para justamente diferenciarlos y decir, estas son las que les va a tocar, ¿no? Entonces, por eso dice, señálalos para el día de la matanza. Entonces, entre todas estas ovejas, a esos señálalos, Dios, a esos márcalos para que les toque, ¿no? Así de que tomen de una lata y que se envenenen o algo, no sé lo que les pasa. Dice, ¿hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. O sea, no se va a enterar Dios de nuestros planes. Como diciendo, o sea, hasta la tierra, hasta la situación que hay en Israel era una consecuencia de esta gente terrible y corrupta y mala y todo esto que está sucediendo. Entonces, pues aquí de plano Jeremías se desahoga, ¿no? Como, o sea, ¿cómo es posible? Yo creo que todos hemos en algún momento de la vida sentido esto. Nos hemos preguntado, ¿por qué Dios? O sea, ¿por qué permites que la gente tan impía prospere? ¿No? Y además sea tan guapa y todo, ¿no? Dices, no puede ser, o sea, hasta guapura les da, todos tan delgados, tan fuertes, dices, no te pases, ¿no? Así como, por lo menos quítales algo, ¿no? Quítales el Ferrari o algo, no sé, algo hay que sientan algo, pero no, así les da todo, les repartió todo, ¿no? Como dices, este les tocó la lotería con todo incluido. Y dices, no, pues no. ¿Cómo es posible? ¿Sí, no? O sea, ¿por qué es así, no? Bueno, pues no hay una respuesta concreta. Bueno, sería, ¿verdad? La respuesta es, pero no hay. Fíjense, la respuesta de Dios está tremendo. Está súper fuerte la pregunta está fuerte, pero la respuesta está más fuerte todavía. Bien lo que dice Dios. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? O sea, no hay una respuesta doctrinal a esto. ¿Qué es lo que le responde Dios? Pues es como una especie de desafío, ¿no? O sea, es un calva-homer, lo que hace es la cuestión de mayor y menor peso. Pero es casi, casi como de, o sea, si estás lloriqueando por esto, si te pongo a correr con los hombres y te cansas, imagínate correr con los caballos. O sea, esto está en otro nivel. Esto no está para kinder, amigos. O sea, esto está fuerte. Esto no está como para andarle chilloteando porque, ¿no? El quién sabe cuál es rico y guapo y todo. O sea, dice, ni le chilles de eso. O sea, Dios no se molesta, digamos así, en darle una respuesta. Simplemente lo que le dice es de, está hasta el primer round y no estás aguantando los. Imagínate, en el 12, no, hombre. O sea, ¿no? Ya cuando sientes así el punch. Eso sí vas a sentir así. Entonces, hoy cuando ves esta respuesta, pues no, sí te hace pensar, ¿no? Así como que sí te hace pensar que estamos medio de cristal todavía, ¿no? O sea, sí se hace pensar que estamos como muy abajo de lo que deberíamos. Estamos en un nivel muy débil. O sea, como que dices, mira, Si ya te cansaste de las carreritas con estos, o sea, yo te estoy entrenando para los caballos, amigos. Si aquí te sientes inseguro, aquí te da miedo, que es la tierra de paz. Imagínate ya cuando te mande al Jordán a esta gente, con estos sí son de a de veras. Oh, yo creo que Jeremías se ha dicho, ¿para qué preguntaba? ¿No? Así como, ¿no? Pero a veces las respuestas de Dios no son las que esperamos. Las respuestas a nuestras oraciones no son necesariamente el de, ten acá, yo te apapacho, sí tienes razón. No, esos malotes, ahorita, no, tranquilo, vas a ver ahorita. O sea, si no va a ser, no sea chillón. O sea, aguántese. O sea, yo llamé aquí a soldados, ¿no? Por eso, ¿se acuerdan? Una de las cuestiones de los mandamientos en la guerra era, a ver, ¿quién tiene miedo? ¿No? Y así, pues no, pues yo, órale, lléguenle, o sea, ¿saben qué? O sea, ahorita se nos empiezan a acobardar aquí en la batalla y van a empezar a contagiar a todos de su miedo. ¿Saben qué? Vamos, para no humillarlos, miren, ahorita nos vamos todos a dormir, así, todos aquí acampando, todos tranquilos. En la noche agarran sus cositas, su vacinica, su todo, sus cosas, y se van. Y ya nos vemos allá en la casa y no hay ningún problema, o sea, ¿no? Pero que se queden los que quieren quedarse. O sea, todos los demás, no, ya nos despertamos y pues los que queden y ya con esos tenemos. Es un mandamiento de guerra, porque hay incluso un mandamiento que dice no temer al enemigo. No sé si ustedes lo habían leído. Uno de los 613 mandamientos dice no temer al enemigo. Dices, uy, ¿no? Por eso las armaduras, por ejemplo, para los hebreos, no cubrían la espalda. ¿Por qué? Pues para que no dieran la espalda, para que no huyeran, para que no les dieran la espalda y salieran corriendo, como pareciendo, tú das la espalda, te van a matar. O sea, estás ahí, vas a estar vulnerable. Lo vulnerable del soldado hebreo era la espalda. Eso era lo que quedaba descubierto. Como diciendo, de frente yo te cuido, de frente yo estoy contigo, o sea, de frente. Pero si tú te volteas, no hay más. Ay, entonces, de verdad que mis respetos para Jeremías. O sea, de verdad, porque sí le tocó vivir unas cosas durísimas, súper fuertes. Y la respuesta de Dios a veces no es la que esperamos. Y muchas veces Dios te va a responder de la misma manera. Tú vas con tus lloriqueos y ¿sabes qué te va a decir Dios? Nada de lloriqueos, o sea, sí, aquí párate y órale, o sea, de echarle ganas, a agarrar fuerza porque apenas está empezando. Así que si ya te estás ahogando en el chapoteadero, espérate cuando empiecen las olas, porque a esto se va a poner fuerte. Y sí, no sabemos. ¿Es la verdad o no? Yo digo, yo puedo decirlo por aquí de, ay, sí, qué padre, pero pues también a cualquiera nos puede pasar. Entonces, bueno, eso sí, tenemos la certeza y la confianza que Dios no nos va a dejar. O sea, eso está garantizado. El punto es ese, ¿no? También cómo nos vemos. Si nos vemos por nosotros mismos, claro, o sea, no hay forma de mantenernos de pie. La cuestión es confiar en Él, pero es muy fuerte y acuérdense de esta respuesta. Si corriste con los de pie y te cansaron, ¿cómo vas a contender con los caballos? ¿Cómo le vas a hacer? ¿No? Dices, no, pues sí, está difícil así ahorita que está chiquito, espérate que crezca, ¿no? Está difícil, se va a poner difícil, ¿no? Bueno, dice en el verso 8, y vean cómo responde Dios, y también me encanta esta manera de Dios de hacerle ver a Jeremías esto. ¿Por qué? Porque como que le expresa a Dios, mira, si para ti es difícil, yo creo que para Dios es más difícil. Fíjense lo que dice en el verso 8. Mi heredad fue para mí, ay no, perdón, en el 6, gracias. Dice, porque aún tus hermanos, le sigue diciendo a Jeremías, porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti. Aún ellos dieron grito en pos de ti. No les creas cuando te hablen bien. O sea, de plano tampoco, o sea, ni con tu familia. ¿Sí? ¿Qué dijo Yeshua? Y esto se pasó. No piensen que he venido a traer paz, sino espada, porque estarán 5 en una casa, 2 contra 3... y 3 contra 2, y los enemigos de sí serán los de su propia casa. Así lo dijo Yeshua. O sea, así se va a poner bien fuerte, así. Y si el hermano entregará al hermano, o sea, ahí va a ser cosas así muy, muy complicadas en aquellos días. Y como diciéndole a Jeremías y advirtiéndole, ¿no? O sea, aún los cercanos, aún tus hermanos, aún la casa de tu padre, ellos también se levantarán. Pero bueno, aquí viene, como les decía yo, la respuesta de Dios. Esto es lo que dice Dios. Dice, he dejado mi casa Desamparé mi heredad, he entregado lo que amaba, mi alma, en mano de sus enemigos. Mi heredad fue para mí como león en la selva, contra mí dio su rugido, por tanto la aborrecí. Es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores. ¿No están contra ella aves de rapiña en derredor? Venid, reuníos vosotras todas las fieras del campo, venid a devorarla. ¿Cuál es la heredad de Dios? Israel, la tierra de Israel. Y dijo, yo entregué la heredad, pues así, como aves de rapiña, y a este pueblo como león que se levantó contra mí. Dice, por eso lo aborrecí. Y se quiso poner conmigo, pues lo terminé aborreciendo. O sea, como diciendo, Dios, yo trabajé esta tierra, yo la cultivé, yo la sembré, como decía del olivo, lo terminó quemando, lo terminó entregando en sus enemigos. Pues eso es también difícil, ¿no creen? O sea, para Jeremías está viviendo un momento muy difícil personalmente, pero Dios le manifiesta, ok, tú dejaste mucho, a ti te cuesta, es difícil, pero ¿sabes qué? Yo he entregado mi heredad, lo que amaba mi alma, en manos de esa gente, de los enemigos de Israel. Entonces dice en el 11, fue puesto en asolamiento y lloro sobre mi desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. O sea, dice, qué triste que no hubo una persona que simplemente hiciera pues este ejercicio de reflexión, de detenerse y de pensar, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué nos está sucediendo estas maldiciones? ¿Qué hicimos? Casi, casi, ¿no? Porque así de, ¿por qué a mí, Dios? Pues qué bueno que te preguntes, o sea, búscale la respuesta, seguro la vas a encontrar. No es así como, ¡qué mala suerte! No hay mala suerte en eso. Si somos infieles al pacto, evidentemente va a traer consecuencias. Dice en el verso 12, sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores, porque la espada del Señor devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro. No habrá paz para ninguna carne. Sembraron trigo y segaron espinos. Tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira del Señor. Como bueno, pues teniendo al Eterno de su lado, no lo aprovecharon. O sea, tenían la tierra y no les aprovechó. Al constituir a Dios enemigo, pues sí, sembraron el trigo, pero ¿qué cosecharon? ¿Qué sacaron? Pues puros espinos. Entonces, eso es un grave problema, ¿no? Porque si Dios no está contigo, por más ganas que le eches, por más que siembres, lo que vas a cosechar al final va a ser eso. Espinos, dolor, problemas, maldiciones. Y ahora fíjense, Dios se dirige a los vecinos, a los malos vecinos, para que no se quejen de sus vecinos. Así ha dicho el Eterno, contra todos mis malos vecinos, que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí, yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. Como diciendo, bueno, pues también a ustedes, también los voy a dejar como un desierto, también a estos vecinos también iban a ser llevados cautivos. O sea, los babilonios, como dicen, agarraron parejo. No nada más se llevaron a Israel, se llevaron a todos los de esos vecinos y todos esos pueblos. Y dice en el 15, yo los arrancaré de su tierra, arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. Y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos. Y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo, para jurar en mi nombre diciendo, vive Adonai, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. ¿Qué está diciéndoles Dios también a los vecinos? No hay acepción de personas. Ese mismo poder de Dios para restaurar, también Dios lo hará con ellos, con los propios, con sus vecinos. Los va a agarrar parejos. Así como los saqué, también los voy a sacar a ustedes. Y así como los hice volver, también los haré volver a ustedes. Qué bueno es Dios, ¿no creen? O sea, como que no, en ese sentido no lo ve como una cuestión de favoritismo. Y les dice, si ustedes, así como aprendieron a mi pueblo a andarles enseñando a jurar por Baal, si ahora aprenden los buenos caminos y aprenden a jurar por el Eterno, entonces serán prosperados en medio de mi pueblo. O sea, hay bendición incluso para los vecinos cuando vuelven al Eterno. Por eso la la selección, digamos así, la elección de Israel no es la exclusión de las naciones. Más bien al revés, solamente es el canal para que fluya la bendición de Dios. Y pues lo dice Pablo en Romanos 11 justamente, dice, si su caída, si su tropiezo vino a traer bendición al mundo, o sea, la consecuencia de la maldición, llamémosle así, de Israel, trajo de cierta forma un compás de tiempo de salvación a los gentiles, ¿cuánto más no se van a beneficiar los gentiles cuando Israel vuelva a su Creador, cuando Israel reconozca a Yeshua como su Mesías? O sea, en lugar de verlo con celo, en lugar de verlo así como de, no, pues yo sí, tú no, y eso sí, nos conviene que cada judío crea que Yeshua es el Mesías, porque eso va a repercutir en que sea bendición para absolutamente todos. Pues, ¿qué piensan? Deberíamos de orar más, ¿no? Por eso dice orad por la paz de Jerusalén, ¿no? Es uno de los varios, unos salmos, ¿no? Y por eso el anhelo, el corazón de Pablo, el apóstol, decía, o sea, cuánto quisiera que mis contemporáneos, cuánto quisiera que esta gente creyera. Porque si ellos creen, dice, no será sino vida de entre los muertos. Pues sería así súper impactante, súper bendición para todos. Bueno, y dice finalmente en el 17, mas si no oyeren, o sea, estas naciones, arrancaré esa nación sacándola de raíz y destruyéndola, dice el Señor. Así como pues también Dios tiene el poder de agarrarlo así como y arrancar hasta la raíz para que no quede absolutamente nada. Así que poderoso es Dios para todo, ¿no? Para, pues llamemos lo bueno y lo malo, ¿no? Como para arrancar y destruir, pero también para restaurar y para poder restablecer todo lo que Dios tiene prometido. Pues vamos a hacer una oración y que el Eterno nos permita reflexionar en estas palabras. Que no nos suceda, como dice aquí, no hubo hombre que reflexionase, pues que no seamos de esos, ¿verdad?